Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Antes de comenzar el programa, queremos mandar un mensaje de solidaridad y afecto a todas las personas víctimas de la DANA y que tanto dolor y sufrimiento ha causado y sigue causando en la Comunidad Valenciana y en otras zonas del este de España. Con dolor se ve cómo van aumentando los muertos, sigue un gran número de desaparecidos y las numerosas personas que han perdido todos sus bienes. Y no podemos olvidar a todas las personas migrantes y que se encuentran en situación irregular por falta de papeles y que viven o trabajan en las zonas afectadas y que las hacen más vulnerables. Y cómo no, la rabia e impotencia que se siente al descubrir las mentiras y los cambios de versión y la gestión nefasta que se produjo en las horas anteriores a la tragedia. Para el programa de hoy tenemos a una mujer polifacética, Ángela Zambi Bacale, escritora, feminista y activista por los derechos humanos, ecuatoguineana que reside en Valencia. Combina su trabajo en la Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR con la literatura. Es responsable del voluntariado, participación social e incidencia en CEAR. Ángela nació en Lía, un pueblo del distrito de Bata, en Guinea Ecuatorial. Hola Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes Carmen, gracias por esa presentación.
Bienvenida a Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias y desde luego me sumo también a ese recuerdo con las personas que se han visto afectadas por la DANA que estamos sufriendo aquí en la Comunidad Valenciana.
Teníamos ganas de charlar contigo porque siempre es un placer. Cuando ya intentamos hablar contigo me parece que estabas en Guinea.
Sí, estaba en Guinea, pasé ahí 3 semanas, me fui a mediados de septiembre y volví la primera semana de octubre, más o menos.
¿Cómo lo viste
bueno,
todo?
Bueno, mi familia bien, esa perspectiva del activismo, donde siempre miramos hacia los recovecos, ¿no? Hacia lo que no está tan bien. Todavía hay muchos retos, muchos desafíos que hay que superar, pero bueno, dentro de lo que cabe, el país va creciendo también en algunas cosas. Entre los retos y los desafíos, pues siguen estando esos mínimos. Todavía no se cubren en todo el país el tema del agua, una mejor sanidad, una mejor educación, pues esas cosas que para nosotros desde el activismo son realmente importantes y que son proyectos que se tienen que cumplimentar por alguna razón, siempre tardan un poquito más. No es el mismo país de hace 20 años, tiene sus asignaturas pendientes también con el tema de los derechos humanos, los mecanismos de participación ciudadana. En ese tipo de cuestiones tiene sus pequeñas lecciones pendientes todavía.
Ya eres valenciana porque todos los años que llevas aquí además estás muy involucrada en todo lo de Valencia, pero es verdad que en tu literatura siempre está Guinea Ecuatorial. ¿Cómo llevas esa dicotomía? ¿Valencia, Guinea?
Yo me suelo definir como si estuviera entre dos orillas, en esa dualidad. Yo creo que después de 30 años, ese es mi lugar de enunciación, estar entre un sitio y otro también. A veces también me permite incluso pues, hacer pequeñas comparaciones, que no está mal, que yo creo que también es necesario, que me gustaría de aquí, que me gustaría trasladar allá, y de allá también hay pequeñas cositas que me gustaría trasladar aquí. Entonces, nado ahí entre esas dos orillas.
Como aquí estás muy involucrada, voy a comenzar preguntándote por tu trabajo en CEAR. ¿Cuál es tu actividad?
Como has dicho en la presentación, aquí en CEAR yo me ocupo de cuatro líneas de trabajo, ¿no? La principal de ellas es acoger al voluntariado, que son esas personas que de una forma altruista quieren colaborar con la misión de la organización. Luego también gestiono todo el tema de las prácticas, los estudiantes que quieren realizar sus prácticas aquí en CEAR. Tengo una línea de participación y una línea también de sensibilización. Pero para mí en todo es la promoción de la solidaridad, que ahí es donde para mí deja de ser un trabajo y pasa a ser algo completamente distinto. Es promover la solidaridad, las relaciones con el otro, con la alteridad, con la diversidad, todo lo que somos. Es promover unas relaciones entre unos y otros y la solidaridad, que en este momento además cobra importancia. No me estoy atribuyendo nada, por supuesto, pero viendo todo lo que ha pasado, toda esa solidaridad es una capacidad inherente también a la condición humana que está ahí, y verla salir de ese modo a todos los que nos ocupamos de alguna manera de hacer esa promoción, aunque en otros contextos con sus luces y sus sombras, por supuesto. Las sombras son pues toda esa gente que está sufriendo, pero las luces son, están pues en esa ciudadanía, en esa respuesta que ha hecho la ciudadanía. Entonces, eso es un poco de lo que hago en CEAR y estoy contentísima y muy agradecida de poder hacer ese tipo de trabajo.
En estos momentos es cuando se está viendo la importancia de la solidaridad, del voluntariado. También se ve que hace falta como organización.
Efectivamente. Yo en este caso yo solo ocupo un pequeño puntito dentro de esa gran cadena y no me ha tocado tener que formar parte de esa coordinación. Ese encauzamiento, esa coordinación es lo que yo hago, pero en el seno de CEAR y la parte que nos toca en Valencia. Por ratificar lo que estás diciendo, sí que es necesario. También es verdad que estamos viendo esa pequeña carencia, que no es lo importante en este momento, pero sí que se está viendo también esa pequeña carencia de una coordinación, de otro tipo de gestión. Tal vez porque nunca antes, creo yo, habíamos tenido un problema de esa magnitud y que requiriese una coordinación mayor. Creo que también el momento nos está dando lecciones y seguramente después de esta se va a plantear. Hay una plataforma del voluntariado y tal vez desde la plataforma se plantee otras previsiones, ¿no?, en la coordinación del voluntariado.
Como tú decías, en este momento lo importante es ver esa solidaridad y esa respuesta, y sobre todo la juventud, cómo está respondiendo.
Era una de las cuestiones que nos planteábamos, ¿no?, las personas que gestionamos el voluntariado en las entidades. Nos hacía falta la juventud y hemos aprendido una lección de que tal vez no sean las formas de hacer voluntariado, porque al final muchas de nuestras formas son como muy tradicionales y ya funcionan por inercia. Tal vez la juventud nos está exigiendo otro tipo de acciones, otro tipo de actividades, y estamos tomando lecciones también de lo que está pasando, pero no es lo importante en este momento. Lo importante es la respuesta. Luego ya sacaremos lecciones, aprenderemos y haremos otras previsiones.
Y desde CEAR, ¿cómo ves la situación de las personas migrantes en estos momentos que están sufriendo los efectos de la DANA?
Ya tuvimos una reunión no hace mucho, creo que fue la semana pasada, ya se preveía que eso va a pasar. Han sufrido la DANA como muchas otras personas, todas esas ayudas, si van a poder acceder a ellas, es algo que ya se está planteando desde las entidades sociales. Sabéis que hay muchas personas en situación irregular, y esas personas en situación irregular pues son las que más miedo nos dan, porque al final la persona migrante, por el solo hecho de ser migrante, si ya tienes tus derechos adquiridos, vas a poder tener acceso a las ayudas como todo el mundo. Pero las que sí que nos preocupan son esas otras personas que estaban en situación irregular y que habrá que apelar a otro tipo de derechos. Ya estamos todas las organizaciones trabajando en cómo vamos a hacer esa incidencia ante la autoridad.
Por ejemplo, gente temporera, que no tienen empadronamiento, alquilados, los que tienen papeles pueden justificar todo, pero estas personas...
Estamos ahora en una fase de diagnóstico, ¿no? De hecho, estamos todos y todas recogiendo, ¿no? Si conoces a alguien, si tienes algún familiar, quiénes están en esa situación. Y en el momento en que podamos ya empezar a manejar una cifra X, como te decía, nos presentaremos ante la autoridad competente y le presentaremos las cifras. En el momento en que son personas y estamos hablando de personas, estamos hablando también de unos derechos que tienen adquiridos por el solo hecho de ser personas.
Más problemático es los migrantes, pero también dentro de los migrantes creo que también van a tener más problemas las mujeres.
Como pasa siempre, dentro de todas las víctimas, ellas todavía suelen estar mucho más victimizadas, y en el caso de las mujeres inmigrantes también. De hecho, incluso asociaciones como Por Ti Mujer ya están hablando también la situación, tanto para unos como para otros en general. Como te digo, estamos todas las organizaciones en esa fase de diagnosticar. Acabo de tener una conversación con la coordinadora de CEAR en Valencia. Dentro de esa conversación pues hemos abordado la cuestión. Primero necesitamos las cifras, hay que tener datos para poder argumentar ciertos hechos, entonces estamos en esa fase de recoger todas las quejas, todas las problemáticas, y cuando tengamos una cifra de personas afectadas X, pues empezaremos a incidir con eso.
El miércoles pasado me decían que había una manifestación en Burgos, como están conjuntamente con Vox, había puesto la condición para recibir subvenciones las organizaciones que trabajan con migrantes, quien no tenía que tener subvención. Solamente habían dejado a Cáritas, pero Cáritas ha dicho que si no están las otras, ellos también renuncian a la subvención. ¿Tú ves ese peligro que pueda pasar aquí también?
Nosotros aquí solemos ser bastante incidentes, y yo creo que hasta esos extremos yo dudo que en la comunidad o en Valencia capital sobre todo vayamos a llegar a eso. Estamos hablando de personas, estamos hablando de personas en situaciones, en este caso, en el caso que nos compete ahora, casi de extrema vulnerabilidad. No lo concibo. Yo creo que en nuestra ciudad algo así, ya sabes lo que vamos a hacer, nos vamos a manifestar, iremos a la calle. Estamos hablando de personas. Creo que a veces se nos olvida el contrato social. El contrato social no te dice el ciudadano o la ciudadana tiene que ser únicamente esa persona que tiene papeles. No, estamos hablando de personas. Si las personas están en esa situación, pues nos compete a todo el resto de la ciudadanía pues dar respuestas a esas situaciones. Te digo de verdad que no lo concibo en mi ciudad y en mi comunidad. Si ya veremos, somos muchas y sabemos lo que vamos a hacer, ¿eh? Y lo diremos bien claro, en voz alta y de todas las formas que se pueda decir.
Faltan 15 días para que sea el Día Internacional de la Violencia de la Mujer. Tú, como feminista, ¿cómo ves esta fecha y cómo ves la implicación de las mujeres africanas que viven aquí, el movimiento de mujeres?
Tenemos ahí cierta carencia de configurar un movimiento de mujeres africanas. Eso no significa que no estén en la lucha, sí que están en la lucha, como un poco aisladas. Son mujeres que también denuncian violencia de género en el seno de las comunidades africanas. Se están dando reacciones de las mujeres que hace años eran impensables, o tienes a mujeres como Aminata, que tiene toda una organización en contra de la mutilación genital femenina, está haciendo todo un trabajo. Quiere decir que sí que están trabajando desde sus pequeñas asociaciones, pero no se ha configurado todavía un movimiento como tal. Muchas veces son mujeres también que tienen muchísimas carencias, entran dentro de esos grupos que casi hemos llamado de extrema vulnerabilidad, en otras condiciones, no las que tenemos ahora, por supuesto, pero que también, como te digo, tienen sus carencias con el idioma, la búsqueda de trabajo, las situaciones en las que viven, y entonces tienen que enfrentarse a muchísimas cuestiones. Al final, la participación también diríamos que es casi un lujo poder participar, ¿no? De hecho, está en una posición bastante álgida dentro de esa pirámide de necesidades, el poder ejercerlo. Entonces, ellas tienen muchas carencias como para que puedan ejercer un activismo como tal o una participación más incidente, pero están ahí, están trabajando. ¿Cómo veo esa fecha? Pues una fecha más para poner en las agendas públicas pues toda la problemática y todas las discriminaciones que siguen sufriendo las mujeres, incluso desde una visión interseccional, porque justo acabas de mencionar, dentro de todo el conjunto de las mujeres, uno de los grupos más vulnerables, que serían las mujeres africanas. En este caso están las mujeres inmigrantes en general, y dentro de esa inmigración pues tienes también tus intersecciones, ¿no? Entonces, con esa visión interseccional, pues es un día más para ir a la calle, para reivindicar nuestros derechos y sobre todo para enviar mensajes a la autoridad y que haya una agenda que recoja todas esas problemáticas.
Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato contigo, y agradecemos tu siempre disponibilidad. Muchas gracias.
Siempre estoy disponible, Carmen. Enrique, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Ha estado en el programa Ángela Zambi Bacale, escritora, feminista y activista por los derechos humanos, ecuatoguineana que reside en Valencia. Compagina su trabajo en la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la literatura.
En la agenda de los próximos días, el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!